Es como que nada en un limbo del cual no puede salir. Hay gente que ya está participando para llevarse las entradas para ir a ver a Rodencia en 3D. Gonzalo Pastrana dice, qué bien, ojalá las pueda ganar para llevar a mi sobrino. Abrazo, Frecuencia Cero. Bueno, sí, le agradecemos ahí el abrazo.
Y también hay otro comentario que dice, necesito cine, amigos. Lo hace el señor Gastón Tropea, ¿no? Así que otro de los que está participando por las entradas. La risa de fondo que se escuchó.
Ajá, a ver, otra.
Ay, así no me sale.
Ella es una chica auténtica, fresca.
Ahora sí, ¿viste?
Ahí está, estamos hablando, estamos escuchando a Laura Ponce, ¿no? Nuestra columnista de literatura fantástica de los viernes, quien, como habíamos anunciado antes, no vino sola, vino acompañada, ¿no?
Y muy bien acompañada, amigos.
Mira vos. ¿Por?
El caballero aquí presente y con ustedes es Santiago Oviedo, director de la revista NM.
Hola a todos, buenas tardes.
Ahí está, la voz varonil, ¿no?
Claro.
Más que la nuestra, ¿no?
La prestancia del caballero.
Está muy bien.
Y con qué solemnidad que lo han presentado, ¿no? ¿Cómo arranca uno cuando lo presentan así?
Y uno se siente como un fósil viviente, más o menos.
Intimidado por sí mismo, digamos.
Un dinosaurio de Susana Jiménez.
¡Vivo! Es una buena definición, ¿no? Sí. Lo que pasa es que si te presentan así, voy a decir... Hola, la presentación.
Ya baja el nivel,
sí,
viste,
por claro. Eso. Hay que arrancar.
Mirás para atrás a ver de quién están hablando.
Claro. Sí.
Nosotros habíamos anunciado antes que eras escritor, traductor y editor, entre otras cosas, de la revista digital de descarga gratuita dedicada a la ciencia ficción y la literatura fantástica llamada NM. Esa era como la presentación más formal, ¿no?
Claro.
Tenés como una trayectoria dentro de la ciencia ficción que viene desde los 80, ¿no?
1984. En 1984 había un grupo que se había formado en aquella época, el CACIF, Círculo Argentino de Ciencia Ficción y Fantasía. Se comunicaban, salió la noticia a través de la revista El Péndulo, una excelente revista de ciencia ficción de aquella época. Yo venía escribiendo de hacía unos años atrás, que los leían los parientes, los amigos, y te decían, muy bien.
¡Qué lindo!
La palmadita al hombro.
Y bueno, me enteré de eso y me contacté con los muchachos. Éramos muchachos en aquella época.
En ese entonces.
Éramos tan jóvenes.
Ahí conocí, me contacté a través de Eduardo Carletti, que era el jefe de relaciones públicas de esa asociación. Y me invitó a participar en sus reuniones. A partir de ahí, bueno, fui conociendo distintos editores, otros escritores, y me fui integrando con algunas de las revistas, algunas colaborando más, en otras un poco menos, en algunas haciendo el papel de traductor.
Sí, además. No, pero se iba incorporando un montón de material que por ahí no se editaba acá y se traducía y se hacía conocer de esa manera.
Era en una época bastante, bastante difícil. Trabajamos en aquella época con Las Remington, Olivetti.
Yo tengo una.
Letra 32. Trabajábamos todo, lo hacíamos en la máquina de escribir, lo reducíamos en las primeras... fotocopiadoras que hacían reducciones punto a punto.
¡Qué nivel, viejo! ¡Alta tecnología!
Reducir a un tanto por ciento y después eso, fotoduplicar. Así salían los llamados fanzines, revistas de aficionados.
Pero bueno, eso tenía el gusto de Lot bien artesanal, ¿no?
Sí, pero aparte el hecho de poner en el mercado algo que no existía. Entonces, ese aporte fue fundacional también.
Y desde el rol tuyo como traductor, digamos, ¿tuviste la oportunidad de traducir algún grosso, algún cuento que después fue muy festejado y que antes no había llegado acá en nuestro idioma?
Bueno, creo que tuve la ocasión de traducir a Gibson, con que manda cromo.
¡Wow!
Hijo de la sangre, de Butler.
Sí.
Sí, Butler. Y un par de autores más que después se hicieron famosos.
Bueno,
claro,
ese,
pero ya con Gibson.
Octavia Butler ganó un Hugo.
Sí, son
grandes cuentos.
Pasaron por mis manos. O sea, la primera destrucción fue mía.
La primera.
¿Y cómo es el laburo ese de alguna forma? No desde lo técnico, que uno imagina que es bastante simple.
No es tan simple.
No es tan simple.
O sea, cualquiera puede llegar a traducir. Lo que pasa es que después, para traducir bien, tenés que conocer mucho tu idioma y saber...
Claro, exacto.
Yo justamente iba a esto de cómo no terminar atentando justamente, ¿no?, contra la obra. Porque por ahí se puede dar de manera, claro, está accidental, ¿no? No porque uno quiera andar denostando obras de esa forma.
No, pero
pues tiene que ver con difícil. con el estilo también que el escritor tiene, con metáforas que puede usar, y que quizás uno peca de la traducción literal, ¿no?
El traductor tiene que tratar de meterse en eso,
claro,
captar la esencia del autor. Generalmente uno se va dando cuenta hacia el final de la traducción. Entonces tiene que volver a reescribir todo lo que hizo antes.
Y vas revisando, claro.
Y se revisa, y ese es un auténtico trabajo de traducción, que generalmente a nivel editorial, a nivel comercial, es lo que no se produce por una cuestión de tiempo.
Claro, pero se llega al final y cuando ya no hay tiempo de revisión, digamos.
En cambio, la parte artesanal te permite más libertad, más atender más a la parte creativa, a la parte artística de la obra.
Claro.
Bueno, y tus caminos después de contactarse con ese grupo, ¿no?, tan icónico de la ciencia ficción, ¿cómo fue?
Bueno, ya te digo, estaban las distintos fanzines, me hice más allegado a una de ellas, Nuevo Mundo, la dirigía Daniel Croci, que después escribió también en la revista Fierro, y ahí fui aprendiendo toda la parte de diagramación, armado, selección de material, y era calculando el espacio para que te den tantas páginas, esa tiranía del papel.
Claro, tal cual.
Y después, bueno, mi trabajo es de corrector en editoriales jurídicas, no tiene nada que ver con el ambiente, pero es mi oficio.
Bueno, hay cierta creación de ficción.
Es más bien terror.
Claro.
El terror cósmico al estilo Lovecraft.
Claro.
Y bueno, después de ahí terminé siendo director de la revista Nuevo Mundo. Eso ya fue para 1991, ¿no?
En ese momento salía en papel.
Sí, era un fanzine.
Perfecto.
Y después desaparecí por unos 10 años en el grupo ese, haciendo otras cosas.
Pero no desapareciste de la realidad, digamos.
No.
Bueno.
Me dedicaba a la literatura céltica.
Mirá.
Traduciendo, traduciendo por gusto, obras del siglo V, siglo VI que no se conseguían en español, y bajándolas del inglés, gracias a internet, y traduciéndolas al español con un estudio preliminar. Desde el punto de vista antropológico, histórico.
Eso lo tenías también en un blog, eso ibas publicando
así
también
es,
en un blog.
Así es. Y después, bueno, falleció Daniel Croci, el fundador de Nuevo Mundo. Otra vez me contacté con Carletti, que lo había conocido, le avisé, y ahí me invitaron otra vez. Se estaba refundando el movimiento, los encuentros los días viernes.
Las tertulias.
Las tertulias, ahora eran tertulias, antes eran las reuniones del CACIF. Y ahí me encontré con mucha gente conocida, o sea, unos viejos amigos, y muchos autores nuevos y creadores nuevos, artistas, lectores, de todo.
Allí nos conocimos.
Ahí sí. Ahí
te 2005 conocí. Más o menos.
2004.
Ah, para.
2004.
Mira, ya casi 10 años, ¿no?, de esto.
Y bueno, de ahí volví, vi que había un cuello de botella y se me ocurrió la publicación, retomar la vieja Nuevo Mundo, pero en formato electrónico, todo por internet. Y entonces apareció NM.
¿Y qué es lo que uno se puede encontrar cuando entra a la página de NM, que a todo esto, digámosla, ¿cuál es?
www.revistanm.com.ar.
Perfecto,
y
sencillo.
Ahora vamos a publicar también el link. Todos los números son de descarga gratuita, esto es muy importante recalcarlo, así que amigos, lectores, no se pierdan esta oportunidad.
Ahora, trabajar en papel, ¿no?, durante tanto tiempo, y después involucrarse, ¿no?, en lo nuevo, internet, todo esto digital. ¿Cómo es ese proceso? ¿Es simple o en vos llevó más tiempo?
Mira, para mí fue simple. No tuve ningún problema de pasar de un ámbito al otro. De hecho, en realidad la revista sigue pensada como si fuera papel. Vos la podés bajar a tu máquina, leerla desde tu máquina, o incluso imprimirla, y te queda como una revista.
Y te queda un bonito formato así,
claro.
Pequeñito.
Claro.
Muy cómodo de leer.
O sea, así. A diferencia de Axon, que es todo HTML.
Sí.
Página sí. Común de internet. Esta no. Tenés que bajar, hacer la descarga de la revista y la podés leer.
Claro.
Tanto en una tableta
O imprimirla
y tenerla en un soporte papel.
Claro.
Viejo y tradicional.
¿Sí? Pero digamos que, dejando de lado eso, después en vos no pesó ningún tipo de así de añoranza y eso con el papel. No. Porque digo, varias veces hablando hasta con gente que lleva adelante distintas editoriales, cuando se hablan sobre material que sale solamente en internet o algo digital, algunos hasta dicen, sería bárbaro poder seguir publicando mucho en papel, pero bueno, ya no. Y uno a veces es como que nota que hay ahí algún tipo, ¿no?
De añoranza.
Sí, un romántico que va muriendo de a poco, ¿no?
No, el papel, por empezar, no va a morir nunca. Mm. Lo que pasa es que es una política, no digamos comercial.
Ojo que un escritor de ciencia ficción que diga el papel no va a morir nunca es arriesgado, ¿no?
No.
Porque los bosques... Bueno, si desaparecen los bosques,
inventaremos papel de arroz, que como de hecho se hace también, sí, papel de arroz.
Es cierto.
Se inventarán sucedáneas, pero digamos que
el soporte físico, sí, esa cosa que uno puede tener en las manos y pasar las hojas, eso no va a desaparecer nunca. Sí. Por lo menos va a haber un grupo de coleccionistas muy selectos que seguramente van a comprar eso.
El artículo puede llegar a ser caro, pero el fetichista que llevamos dentro lo va a dejar morir.
Y son más de lo que se piensan y desde el punto de vista comercial es una beta que no hay que perder nunca.
Totalmente.
Ahora te digo que después, con la respecto a la pregunta, si uno siente añoranza, no, porque desde el hay que verlo también como un producto, y entonces, sabiendo que está así en soporte digital, vos sabés que llega sin ningún tipo de problema instantáneamente a México,
claro,
España,
tal cual,
Perú, Filipinas.
Claro.
Instantáneamente.
Sí, sí. Lo que tenés es un nivel de accesibilidad, de difusión de esa obra, ¿no? De acceso que antes no había, ¿no? Que era muy precario todo.
Lo más importante de NM es mantener la vieja tradición de Nuevo Mundo. Publicar material escrito originalmente en español, nunca traducciones.
¿Y qué es lo que uno encuentra cuando entra ahí? O sea, ¿qué estructura la revista tiene? ¿Qué tipo de material hay? ¿Con autores de qué países?
Bueno, generalmente cuentos, básicamente cuentos. Me gustan los cuentos de una extensión más o menos mediana. El típico cuento argentino. Las editoriales argentinas te piden novelas, cuando los argentinos en realidad somos cuentistas.
Claro,
Borges
totalmente,
era cuentista.
Sí.
Cortázar era el cuentista. Lugones era cuentista. Casi todos los autores argentinos eran básicamente cuentistas. Abelardo Castillo, que hace unos cuentos espectaculares,
sí,
hermosos.
Excelente.
Y después se encuentran con la presión para escribir novelas. Y más de una vez escriben novelas. Y termina la novela y vos decís, y bueno, ¿y con esto qué pasó? Muy lindo. Y,
claro,
y quedó flotando ahí. ¿Por qué? Porque era un cuento que lo subdimensionaron. Bueno, y te decía, en NM esos cuentos, 6.000 palabras, 6.000 caracteres, más o menos una cantidad determinada de texto, los cuentos medianos, no me gustan los cuentos, los microcuentos, eso
no.
Está muy lindo para internet, pero para leer, y como está la revista pensada en formato papel, te da esa cosa para leerlo y leer de un cuento largo y no perderte.
Claro.
Leer una novela en línea, te perdés, porque uno se cansa, también está contemplado eso.
Claro.
Entonces, por eso NM
está pensado en función del formato.
Claro. Exactamente. ¿Algún artículo? Hay artículos muy interesantes.
Sí.
¿Alguna historieta se publicó alguna vez?
Sí.
Y la revista está abierta para todo. También se publicaron poemas. La revista está todo abierta a cualquier tipo de literatura fantástica, ciencia ficción, terror, en forma general. Y bueno, la gente lo único que tiene que hacer, el autor lo único que tiene que hacer es mandarlo a la redacción para que se lo estudie y sale. O se lo comenta, se estudia, se pueden arreglar muchas cosas, o sea, hasta pueden ser autores primerizos.
Sí, hay mucho trabajo de edición que hace Santiago.
Pueden ser autores primerizos que tienen algunas fallas que son mejorables, y realmente vale la pena apoyar eso. Por eso también NM publica material exclusivamente en español, porque como siempre digo, los anglos ya tienen su medio de difusión. NM tiene que ser una forma de difusión de los que no tienen voz.
Claro.
Los hispanos que están creando una nueva literatura fantástica.
¿Vos crees esto, que hay una nueva literatura fantástica, quizás la latinoamericana, que se está gestando?
Sí.
¿Y qué cosas ves? ¿Qué marcas tiene?
Características.
Me doy cuenta con el material que recibo para la revista y realmente esas veces que uno dice, uy, está cansado, no tengo ganas, la voy a alargar, no, recibís un punto de que claro. tengo que seguir, porque esto está bueno. Hay una perspectiva distinta de enfocar la ciencia ficción, el terror, con respecto a lo que son los anglosajones. Eso es inevitable. Nosotros tenemos mucho más del realismo mágico que salió en Hispanoamérica. Tenemos mucho más de la parte de los cuentos, la fantasía,
sí, pero
lo
hay,
fantástico.
Hay algo muy particular en el fantástico rioplatense. Es un lugar literario distinto.
Y sí, porque los mitos son completamente distintos. Los mitos anglosajones son diferentes, son formas distintas de pensar, son formas distintas de encarar la vida, el universo.
Sí, por supuesto, son formas culturales distintas.
Y gusta. Incluso lo más interesante de la revista es cuando recibís autores que son de otros países y que no son de la Argentina, y los vas empujando para que escriban desde su lugar.
Claro, exacto.
O sea, si yo me pongo a escribir un cuento ambientado en Londres, sí, lo puedo escribir muy bien, pero nunca voy a vivir como un londinense y pensar como un londinense.
Claro.
En cambio, como una persona en Montevideo, como una persona en Lima, es distinto. Pinta tu aldea, vas a pintar el mundo, decía el viejo dicho.
Claro. Bueno, vamos a ir a un pequeño segmento para la reflexión, y la reflexión la vamos a asesinar con noticias, porque están para eso, y en un rato vamos a volver con Santiago.
¿Cómo no?
Así que ya estamos.